Estás escuchando SBS en Español.
La cultura y la música fueron pilares importantes del gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende en Chile. Cuando la dictadura de Augusto Pinochet acabó con ese proyecto político, miles de chilenos se exiliaron en diferentes lugares, llevándose recuerdos de un país al que no podían regresar. El músico y compositor chileno Alejandro Vargas es un ejemplo de esto. Él llegó a Australia junto a su familia hace casi 50 años. Para él, la música ha sido una forma de mantenerse cerca de su país y también ha funcionado como un puente para conectarse con Australia y sus habitantes. En la víspera de una nueva conmemoración del 11 de septiembre de 1973, en Chile, el día del golpe de Estado, en SBS Audio entrevistamos a Alejandro Vargas, quien comienza hablando de la cultura y la música en el gobierno de Salvador Allende, y quien también invita a un concierto que realizarán el domingo 14 de septiembre para homenajear a Violeta Parra y Víctor Jara en Melbourne.
Hola, Claudio. Mira, yo era niño, pero vivimos mucho porque toda la familia estaba metida en lo que es la política de ese tiempo. Mi papá comunista, mi mamá radical, ministro del Partido Radical. Mi tío era de la Ramona Parra, otros tíos del GAP. Gente que estaba totalmente involucrada en lo que era el gobierno. Además, mucha política en la casa, pero política, te digo, en todo sentido. En, por ejemplo, repartir comida, ir a los campamentos, ir a las tomas con mi familia, con mi madre, acompañarla como era ministro de fe, daba la jurisdicción a los centros de madre, a la junta de vecinos, todas esas cosas. Entonces la acompañábamos mucho. Entonces vimos la pobreza, vimos las dos partes de lo que era Chile, pero vimos también la esperanza que tenía la gente. Era otra onda, era... Veo la pobreza de hoy es diferente en el sentido de que está pobre de cultura, está pobre de educación. No sé si me explico. Yo crecí en Nos, cerca de camino hacia el sur, y la gente vivía en campesinos que tenían una adicción. Las clases de los colegios eran niños que estaban a la altura de cualquier otro niño, o sea, se educaban. Claro, los veía yo que iban con ojota al colegio, pero iban al colegio. No sé si me explico que era otra cosa. Allende impulsó mucho la cultura, Allende impulsó mucho la música, la lectura, Kimantú, los libros Kimantú. Mis papás tenían colecciones de libros, entonces uno leía. Claro, el hoy es diferente porque tenemos toda esta cosa de los medios, de las redes sociales y todo, pero los que tenemos hoy, 60 ya, tantos años después de 52, año del golpe, crecimos diferente, crecimos con otra cultura, crecimos con Pablo Neruda, con la Violeta, con Víctor, con N cantidad de gente que nos impulsó a ser mejores personas, pienso yo.
Y Alejandro, ahora hablando un poco ya de la llegada, por ejemplo, de tu familia, ¿no?, aquí a Australia, quiero preguntarte cuán importante fue también en este sentido la cultura y la música para mantenerse conectado con Chile en esos tiempos donde no había la comunicación tan fácil como ahora, que es inmediata, ¿no?, sino que todo se tornaba más lento. ¿Fue importante en este sentido también tener un pedacito de Chile a través de su cultura de la música?
Sí, mira, la guitarra era como el Google Translator. La guitarra hablaba por uno, la música hablaba por uno, uno dejaba ese aire de no tener que necesariamente hablar para poder explicar de dónde venías. La música decía todo. Fuimos parte del grupo folclórico, del club chileno. Cuando llegamos a Australia, yo venía tocando acordeón y guitarra, mi hermano tocaba guitarra, mi mamá cantaba, mis hermanos bailaban. Fuimos parte activa de lo que fue la cultura acá, el año 77 con Agustín, mi hermano, que es Gas del Neruda, y mi cuñado y un amigo, formamos el primer grupo de música andina de Australia. Y yo tenía 15 años, Agustín 16, el negro Nacho tenía 18. mi cuñada 21, o sea, éramos niñitos, éramos cabros chicos, nos quedamos grandes, pero éramos cabros chicos y fuimos como el eslabón que unió Chile con Australia, en el sentido de que había esa necesidad de sentir algo, había necesidad de la comunidad, de ser parte de algo, de pertenecer, habíamos dejado todo. Entonces esto, nosotros todavía la gente nos dice, ustedes nos trajeron tanta felicidad. Mira, me emociono porque, y te digo esto porque se están yendo los viejos que llegaron con nosotros. Yo tengo 63 años y llegué de 13. Nuestros padres tenían ya 39, 40 años. Se están yendo todos. Y el otro día me decía una señora, nosotros llorábamos cuando tú tocabas, ibas para Chile en el piano, en el Philips, en el hostel. Y eso fuimos nosotros. Te digo, los jóvenes de ese tiempo, todos metidos en lo que era o el fútbol, o el básquetbol, o el tenis de mesa, o el grupo folclórico. Habían N grupos folclóricos. El Club Chileno tenía 20 parejas de adultos y tenía la misma cantidad de parejas de niños. O sea, era un grupo grandísimo que recorría todos los escenarios de Victoria. Con nuestro grupo recorrimos Australia.
Justamente sobre eso, porque tú hiciste esa analogía, ¿no?, de la guitarra como el Google Translate, y quisiera preguntarte también por cómo recibían los australianos también a esta forma de expresión musical, seguramente novedosa para ellos, pero que también servía para conectarse, ¿no?, con personas que quizás a través de la lengua no era tan fácil comunicarse, pero sí a través de la música.
Mira, la música es universal, es una lengua universal. Si tú recibes la música como parte de tu piel, ya no hay palabras que describan lo que tú sientes. O sea, esa sensación de que se escucha a un turco cantar bien, a un griego, a un indio, a un chino, a quien sea, si canta lindo y tiene esa emoción, te emociona, aunque no sepas la letra. Y vas viendo, mirando las caras y sabes que lo que está diciendo. En la expresión, no sé si me explico. Y nosotros, cuando éramos niños, claro, le dábamos con todo a la música. Entonces, el gringo, digo el gringo por lo australiano, escuchaba el Cóndor Pasa y decía, ah, Simón y Garfunkel, porque es la versión que conocían del Cóndor Pasa, que era de Simón y Garfunkel. Ahí lo recibí, hoy, con eso, ese es el instrumento que suena, yo pensé que era otra cosa, ¿me entiendes? El charango, que era una cosita chiquita. La quena, que era una caña con hoyos nomás. Entonces era impresionante. La zampoña en esos tiempos, muy poca gente conocía los instrumentos andinos, el charango, la zampoña, la quena, el mismo bombo.
Y Alejandro, bueno, tal como tú nos cuentas también de todo, digamos, la escena musical, ¿no?, que había en Australia, pero también en muchos países con los exiliados chilenos y bandas famosas que se exiliaron, de hecho, Inti Illimani, Illapu, otras bandas también que tuvieron que salir, claro, que La Payún, que tuvieron que salir al exterior durante muchos años. En este sentido, ¿existe también, digamos, una memoria del exilio, de una, digamos, una cultura musical del exilio que también quizás es diferente a la, digamos, del la que se quedó en Chile, por decirlo así?
Mira, hay una cosa media rara, porque los músicos que bueno, aquí La Payún y Inti Illimani los pilló el exilio, les pilló el golpe en París y en Italia, que fue donde se quedaron. Entonces no tuvieron la elección de irse o no irse. Los Illapu salieron a gira y no los dejaron entrar. Los Illapu estaban trabajando, y no es porque el Inti no se haya querido quedar, ni que el Kila no se haya querido quedar. Pasó de que tuvieron que quedarse afuera. Los Illapu, cuando salieron, también no pudieron volver y fue doloroso. Y hay una cultura que dices tú, pero hay una cultura que es como el choque. Nosotros nos quedamos acá luchando, pero es que no fue opción. Tal como nos dicen a nosotros, que, pero si tú estás allá, ¿qué te importa a ti? Nosotros creo que construimos un puente grande, un puente largo que llegó a Chile desde París, desde Roma, desde Hamburgo, desde la canción, por ejemplo, Todo Cambia, de Julian Amhauser, que viene de Suecia. Entonces, hay un puente que es inevitable, que no se puede desconocer. Hay muchos que claro, ven que los Illapu triunfan. Por ejemplo, te pongo el caso de los Illapu porque algo que me llega mucho, por yo estar vinculado con ellos, de que, claro, llegaron ellos y los toman a ellos. No, no es que ellos hayan querido llegar y tomarse los escenarios. Y no es que hayan tampoco dejado de lado a los artistas que estaban luchando. Nadie se dejó de lado. ¿Me entiendes, no? Sí, claro. Es una cosa media rara que culpan a los grupos de que llegaron, fue caro, llegaron ellos y nos desplazaron. No es así. Además que llegaron, te digo yo, el salir otra frontera, otro horizonte, les abrió una visión diferente.
Y Alejandro, bueno, tú haces música también junto a tu hija, y en ese sentido te quiero preguntar también si ves también en los jóvenes que son, que quizás nacidos aquí, que tienen también, digamos, la cultura australiana, bueno, más presente obviamente porque han vivido aquí, pero ¿ves también ese interés en los jóvenes por la cultura y en este caso específico por la música chilena? ¿Les gusta? ¿La siguen? ¿Y siguen, digamos, creando también su propia folclore, digamos, latinoamericano?
Mira, hay varios chicos que siguen haciendo música acá. Digo, chicos, son de la edad mía. Pero nuestros hijos sí. En el caso de mi hija, ella tomó la música desde muy pequeña. Como andaba conmigo para todos lados. Antes ella era mi hija, ahora yo soy el papá. O sea, ahora ya la conoce más ella que a mí. Pero sí he visto los hijos de alumnos míos que tuvieron 15 años que hoy llegan a preguntarme, oye, mi hijo quiere aprender guitarra, le gusta esto, le gusta lo otro, le gusta la música. Otro día me pedía a Toño Bustos, que también de nuestra edad, su hija, loca por los oyapu, quiere aprender charango, quiere aprender a cantar, quiere aprender guitarra, ¿me entiendes? O sea, hay bastante, pero eso también depende de los padres. Depende de los padres, en parte, de mantener ese lazo con Chile. Si tú lo pierdes, claro, se pierde porque no hay nada que te recuerde. En mi casa está llena, tú ves, acá está llena de música, está llena de libros en español, está llena de Chile en realidad. Uh-huh. Y eso es lo que ve mi nieta, por ejemplo. Mi nieta va a Chile ahora a fin de año, primera vez que va, tiene 15, y está loca por ir a Chile. Uh-huh. Entonces ella quiere, ella es guitarrista, toca guitarra, toca batería. Entonces esa es la tercera generación que de lo que llegamos acá.
Qué bien. Y justamente antes de ir al concierto que van a, bueno, realizar en los próximos días, te quiero preguntar también, ya que hemos estado hablando de música y tu vida ha estado ligada a la música, ¿no? Algo tan importante. ¿Qué implica para ti? ¿Qué significa para ti la música?
La música es todo. Es pensar música, es sentir la música. Acá la guitarra está siempre a mano, un instrumento, cualquier, está todo a mano. O sea, en vez de el televisor, creo que se prendió cuando jugaron la final las Matildas. O sea, la televisión aquí no se prende. Aquí se hace música, se escucha música. Tengo una colección tremenda de vinilo. Mira ahí atrás, claro, la colección completa, casi de, bueno, del Quilapayún, de Chimani, de Iyapu, de la Violeta. Está todo ahí. La música para mí es el latido de mi vida.
Qué importante. Y Alejandro, ahora vamos a hablar de un concierto que van a realizar justamente también para homenajear a Violeta Parra y a Víctor Jara junto a otros músicos también. Si nos puedes contar un poco más de ese concierto que se va a realizar el domingo 14 de septiembre. ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
Mira, es homenajear a nuestros grandes músicos y poetas, la Violeta y Víctor Jara. Tan joven nos dejó, o sea, nos quitaron en realidad, nos quitaron a Víctor a los 38 años, o sea, toda una vida por delante, toda una creación. Vamos a hacer parte de sus canciones, un arreglo especial que hizo Roberto Márquez hace muchos años, el 87, cuando yo estaba en México, un arreglo como un pupurrí o un mix de canciones del Víctor Jara. Esto junto a este tremendo pianista, que es un niño joven de 24 años, Ricardo Roche Idini, que es un genio, digo yo, discípulo de Roberto Bravo, es fantástico, está haciendo su máster acá en la Universidad de Melbourne. Charlotte Roberts, que es su compañera, también pianista. Oscar Poncel, tremendo músico, guitarrista, toca todo y canta también. Narrando está Andrea Rodríguez, que llegó de 8 años acá. Y está mi hija, que digo, nació acá. Ella es la voz principal de esta. Y vamos a hacer la primera parte de Víctor y la Violeta. Y la segunda parte es Canto para una semilla, de las décimas de la Violeta, con música del Luis Atlis. Es maravilloso. Yo, si tú algún día lees el libro, Las décimas de la Violeta, te vas a dar cuenta del trabajo increíble que hizo Luis Atlis, porque no es que esté escrito todo así, son pedazos juntos. O sea, parte de una canción está en la primera, supongamos la primera página, y la segunda estrofa está en la quinta, sexta página. O sea, juntó ideas. Y tú escuchas la canción, pero está todo así como que fuese cronológico. Pero fue, me imagino, la memoria, el trabajo que tuvo que hacer para crear eso. Es increíble. Se llama Canto para una semilla, de Luis Alves.
Y Alejandro, ¿dónde se va a realizar este concierto? Y también preguntarte si, digamos, las personas que quizás no tienen tanta relación con Chile o no son chilenos también podrían ir y disfrutar, ¿no? Y conocer un poquito más también de nuestra cultura, ¿no?
Mira, está hecho para la gente que habla inglés, en el sentido de que está todo traducido. Va a haber una pantalla gigante que va, la traducción, toda la narración está en inglés, se narra en castellano, pero está todo traducido al inglés. Las canciones también están traducidas al inglés. Así que invitamos a todo. No tiene que ser chileno para gozar de lo que vamos a hacer, porque te digo yo, este grupo de músicos, de personas, ha sido como un puzzle que al final se juntó. O sea, ha sido muy lindo este trabajo. Y va a ser aquí en la St. Max Anglican Church, en el 250 de la George Street en Fitzroy. Mira, esto a las 2 de la tarde, el domingo 14.
Fantástico entonces este concierto, que justamente cae también en un mes tan importante para Chile por la celebración de las fiestas patrias y también la conmemoración del golpe de Estado de 1973. Y bueno, nada más que agradecerte, Alejandro Vargas, músico, por estar con nosotros nuevamente aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias a ti.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.